Ahora, en Uniradio, Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes a nuestra cultura y el arte. Producción Fabiana Fernández.
Bueno, así volvemos. La quinta temporada, estaba pensando, cinco temporadas en Uniradio llevamos con Diálogos Comanches. Es una alegría enorme estar acá, Fabi. Así, no nos vemos de carnaval. Qué mentiroso.
No, qué mentiroso.
No se lo creyó nadie. Decir,
creo que te vi hoy temprano.
Hoy sí,
nos vimos, reencontramos acá, pero creo que amanecimos juntos.
Pero de cara a la radio, digamos, Varela no te veo desde.
Sí, Varela, hace mucho que no nos
¿cómo
vemos.
¿Cómo andan?
Noche de fallos que no nos
yo vemos. Yo no amanecí con Joaquín Doldán, eso quiero aclararlo.
No, todo. Y tenemos un invitado de lujo para hacer nuestro nexo entre el comienzo del año y el fin del carnaval, que en realidad es lo mismo, porque yo creo que estábamos en la noche de fallos. Y alguien me estaba diciendo, che, me parece que fulanito fichó por... Digo, pero pará, si esto no terminó todavía, Eduardo Rigó.
¿Cómo están? Bueno, ¿cómo? Un placer, muchas gracias por la invitación.
Lo tenemos fichado.
Está muy raro todo. Yo le decía, recién charlamos, me dijo una chica amiga, yo mañana voy a ir a sacar el abono, dijo, porque a mí me parece que ya estamos en carnaval.
Por las dudas.
¿Qué es por las dudas?
Cada vez realmente se mueve el tablero antes y está... En parte está bueno porque me parece que genera,
¿no
es verdad?
Digo, eso.
A mí me parece que está bueno porque genera en el ambiente siempre una charla de los que amamos está buenazo.
Comprando los churros ya.
Claro, seguro. No.
¿Te pasa como letrista? A nosotros nos pasa mucho esto, que durante el carnaval se te ocurren muchas cosas.
Seguramente. A mí lo que me pasa es... primero porque tengo que ver todos los espectáculos, afortunadamente, pero lo que más me pasa es, como estoy viejo, siento que me pasa empezar a descubrir por lugares que pasan algunos conjuntos donde yo ni loco hubiese pasado. Y creo que eso es bueno porque empieza a abrir un poco la autopista del ingenio.
Claro, ¿no?
Pero a mí no se me hubiese ocurrido jamás tomar por este atajo. Y entonces me parece que está bueno porque es una forma casi permanente de ir aprendiendo sobre algo que uno ama.
¿No? Y este año fundamentalmente fue un año que se dio eso, tocar temas.
Sí, este año, viste, no sé si... nosotros los que vamos siempre a carnaval, siempre vemos que hay temas recurrentes en un, o sea, este año, por ejemplo, convengamos que los rotos, la rotura social fue una, que si lo analizás es casi lógico, porque en definitiva desgraciadamente fue creciendo, lo vemos cada uno de nosotros en el barrio, en la casa, en la esquina de tu casa, ¿no? Pero digo, y lo bueno de esto, cuando pasa eso, es ver las vertientes distintas por donde se abarca. Ahí va. Entonces eso está bueno. Digo, llegás a 18, sí, bueno, pero no es lo mismo venir por G que por Pablo de María, pero ¿no? Entonces me parece que eso está a lo que nos gusta mucho el espectáculo y tenemos la posibilidad de generar, siempre abre...
Pero sí hay temas en común. En el año se van como generando, hay como una especie de antena. Porque también nos pasaba mucho y detectábamos mucho cuando, como letrista, eso, que había temas que se instalaban y era curioso ver si los diferentes enfoques que se daban siempre, ¿no?
Lo que pasa es que yo a veces digo, los que tenemos la suerte de escribir, para mí, por ejemplo, es sumamente importante pequeñas cosas de la vida. El súper de la esquina, el almacén, los bondi, la gente que me sube al Uber, porque empezás a escuchar por dónde pasa la diaria
y la vida y todo.
O sea, no solamente lo que precisamos, sino también de qué se habla con tanta normalidad o con tanta asiduidad. En los lugares más comunes, que en definitiva van de la mano del carnaval, ¿no?
Sí, claro.
Sí, totalmente. Para que, si hay algún despistado que no conoce a Eduardo, podríamos enfocar esta entrevista a él mismo como carnavalero integrante, como carnavalero sin duda, pero como integrante de carnaval, como técnico de carnaval, como comentarista de carnaval, o como dueño de conjunto.
Todo
sí,
eso.
Yo fui empleado, cooperativista, dueño. Fui de niño semiutilero, no había aquel nombre todavía, claro. Pero me faltó vender versos porque se dejaron de hacer versos.
¿Y jurado? Capaz que
no, no, no fui
del interior.
Sí, del interior he sido, sí. Pero sí, un poco todo.
¿Qué rol te encaja más? Esa sería la historia.
¡Pah! ¡Qué bueno, ¿no? A ver, ¿dónde? El carnaval, si lo apretamos de carnaval, yo soy murguero. Como todas las categorías he trabajado en todas, por suerte. Respeto a todas, he aprendido mucho. Hay algunas que no las conocía, y cuando las conocí me di cuenta que abarcaban un abanico impresionante de posibilidades. Pero indudablemente soy
sos de murga.
Sí, soy murguero. ¿Y dónde me tendría que subdividir? Si me preguntás en dónde disfruto más, seguramente era cuando salía, claro, y hacía alguna cosa. Donde hoy, en esta realidad del tiempo y de los carnavales, siento que me siento muy cómodo escribiendo, me gusta mucho. Y los años que tuve la suerte de trabajar comentando, me sentí muy bien, porque me han tratado realmente bárbaro los compañeros en donde he trabajado, en Colados al Camión, y porque aparte siempre intenté también, yo tenía la suerte de haber estado siempre del otro lado del mostrador, sabía perfectamente bien, claro, las cosas que no me gustaban, entonces siempre traté de ser sumamente respetuoso de los espectáculos, porque soy consciente de lo que cuesta armar un espectáculo.
Claro. Es que yo creo que se nota al escucharte.
Yo creo, bueno, me alegro, sí, me alegro, pero sí, porque
se camina con un respeto frente, sí, a toda, sí, la...
Yo creo que se nota, eso se nota.
Yo, y voy a decirte más, fue una de las cosas que intenté. Yo digo, los que me conocen después que me escuchan, se dan perfectamente cuenta si un espectáculo me gustó o no. Para decir que un espectáculo no te gustó, no hay por qué denostarlo.
Claro.
Claro. Porque ahí es donde yo siento que tengo diferencias con muchos. No me gusta, todo aquel que hizo un espectáculo, te puede ir bien, mal, esto es suerte, es acierto y error, vos ni hablar, que te voy a decir a vos, ¿no? Sí, y sí, el claro, trabajo y el amor que cada uno le pone a una cuarteta no siempre va de la mano del éxito, claro. Ahora hay que respetar y valorar, por eso yo sé que es un certamen en donde debe ganar el que está mejor, o bueno, está bien, pero se pueden marcar diferencias sin que vos tengas que decir estos son inmirables, no, como total, nadie les dijo que fueran a laburar o a acostarse a dormir temprano en vez de... Claro, de.
Como nadie gente los ayuda, te, ¿no?, digo que se nota.
Bueno, yo eso me alegra mucho, de verdad, sí, porque es lo primero que me... Voy a decirte de verdad, porque no me voy a mentir a mí mismo. Yo creo eso, ¿sabes qué? Lo que me decís. ¿Y sabes por qué? Porque yo no he tenido un solo problema con ningún conjunto desde que comento. Claro,
eso es muy importante.
Claro. Eso, lo que me
y
marca.
Y aparte es en caliente, porque yo he notado eso, que los comentarios de ellos, se baja el conjunto.
Seguro, son pegados.
Y es un video instantáneo.
Porque aparte tampoco, mirá cuál es la problemática de eso. No te podés separar de lo que está pasando en la tribuna. Vale decir, yo me levanto de la tribuna para ir a comentar. O cuando la gente está súper enfervorizada, claro, o cuando pasás y te mira uno y te dice, madre mía. Claro. Entonces cualquier cosa de esa te puede sacudir. Claro. ¿Entendés? Claro, pero por suerte, ya te digo. Y después, a veces digo cosas que son nacidas pura y exclusivamente de poder ayudar. ¿Y por qué te digo? Cuando yo, en los años que no comenté y hacía espectáculos, Vos lo sabrás. Que viste que hay un momento que vos te encapsulás, porque el carnaval es tan pasional, claro, que no te permite algunas cualidades de decir, voy a cotejar mi espectáculo con los de... ¿Por qué? Porque estás, claro, metido.
Estás metido y
entonces a veces escuchás que alguien dice, pero Che, ¿sabes que si cambiaran los cuplés de orden? Por decirte.
Sí, claro.
O si... Y entonces a veces cuando digo alguna cosa de esas es no porque crea, no desde mi capacidad de, oh, no, yo... No, no, es simplemente porque claro. pienso que capaz que
es un
puedo
buen
ayudar.
Consejo, claro.
Pienso que capaz que puedo ayudar. Y la verdad, tengo que decirlo, sin dar nombre... Me ha pasado.
Claro.
Nos ha pasado.
Una pregunta para los dos, en realidad, porque ahí Fabi también comentó este año en cierta forma. Si tuvieran que hacer un balance del año pasado, ¿cómo vieron el carnaval del año pasado? A eso que decís, siempre que me hacen acordar, cuando hablas de uno como se encapsula, yo tuve un año vestido de futbolista para hacer un chiste que duraba 2 segundos y que nunca se rió nadie.
Claro.
Pero nosotros, en los Carlitos, no podíamos creer que el chiste no funcionaba porque nos parecía buenísimo.
La verdad.
Pero nunca se rió nadie. Sí. Entonces tuvimos todo un carnaval, yo vestido de futbolista abajo del todo el vestuario,
sí, sí.
porque era, no te va tiempo a cambiarte, entonces, y era por eso siempre como uno se encapricha con algo, era tan fácil como sacarlo, eran 30 segundos perdidos, ¿no? Pero
viste que porque también en nuestro sueño y en nuestro amor por lo que hacemos, a veces tenemos tanta confianza con algunas cosas y vos decís, ¿no? En algún tablado se van a dar cuenta que esto es un gol.
Es una genialidad.
Y termina Carnaval y se ve que algo en algún tablado no estuvieron muy lúcidos.
Yo creo que no se entendió.
Claro.
Que decía uno.
Pero pasa.
Carnaval pasado. Si tuvieran que hacer como una especie de balance para ver en qué punto estamos y qué podemos esperar del carnaval que viene.
Yo, para mí fue un gran carnaval. Tuvo un gran nivel. Creo que todos los conjuntos tuvieron un... después hay cosas para marcar que las hemos dicho durante el verano cuando estuvimos en la época de carnaval. Me quedó la sensación del teatro de verano. Este año lo que nos pasó es que hicimos mucho teatro y poco tablado. O sea que no puedo hablar de qué pasó en los tablados. Pero el teatro de verano me quedó con esa sensación de faltó gente que acompañara.
Claro, y conspiró capaz que el teatro más grande, ¿no?
No,
que,
yo si quiere le puedo asegurar,
etapa, ¿no? ¿Sí?
Le puedo asegurar. Se vendieron entre 10.000 y 11.000 entradas más que el año pasado. ¿Cuál es el problema? No estábamos acostumbrados a esa locura. El
teatro grande, ¿no?
Entonces, yo te voy a decir que a mí me llevó un tiempito. Una vez, me tomé un minuto y dije, para hasta acá era el teatro antes. Bueno, está lleno.
Claro.
Porque lo que sobrara era lo de arriba.
¿Pero no se notaba?
Sí, pero vuelvo a decirte, seguro. Debe ser como mudarse. Mañana me mudo a una casa con un comedor el doble del que tengo en mi casa.
Y te parece que estaba así.
Y me parece que, claro, me dice, no tenemos muebles, no tenemos. No sé. ¿Viste?
Sí.
Pero siento que es eso. Después, con respecto a lo. Específicamente de espectáculos, no sé si coincidimos. Yo creo que son unos carnavales bárbaros,
sí,
ni hablar,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Ahora, me parece que no es igual en las categorías. Siento que hay categorías que crecieron enormemente en los espectáculos, hay otras que se estancaron, ¿no? O sea, siento que, por ejemplo, hay espectáculos. La categoría de Lugolo fue una barbaridad para mi gusto. Unos espectáculos bárbaros, sí. bárbaros.
No pasó lo mismo con humoristas.
No, bueno, por eso. Revistas, hay espectáculos muy, muy buenos, muy buenos. Algunos de los que nos llegaron no estaban tan mal. Nos queda parodistas. Yo creo que los 5 espectáculos es un año muy bueno, de unos niveles muy, muy buenos, otros mejores que otros, ni hablar. Después tenemos un problema. Murga, bueno. Siento que fue un año muchísimo más parejo que otros, pero creo que el nivel de alto descendió. Se emparejó hacia el medio.
Hacia el medio.
En el medio, o sea, como en otros años, de repente decís, mira, hay 5 muros que se despegaron, o 6 o 7. En este año indudablemente, casi todos teníamos las mismas que iban a definir, pero después el grueso era muy grueso. Humoristas es una categoría que, en lo personal y con el respeto que todos me merecen, necesita un estudio que, en lo personal, creo que lo primero que precisa es acortar.
Hay que hacerlo más corto, seguro.
Siempre lo hablamos, sí.
Bueno, hay que cortar el tiempo porque es muy difícil hacer reír en estos tiempos. Imagínate con la cantidad de minutos, que el minutaje que tienen.
Una hora de risa es imposible.
Creo, esto es personal, es una creencia mía, que hay que permitir, así como te permiten cambiar una hoja A4 de primera a segunda rueda, yo creo que a los humoristas hay que permitirle por lo menos dos hojas o dos hojas y media.
Claro.
¿Por qué? Porque no es un espectáculo cantado. Entonces, el humor pierde la sorpresa de primera, segunda rueda, y de segunda rueda a la liguilla no existe. Claro. ¿Me entendés?
Sí, sí.
Y entonces es bravo
sostener la risa.
Seguro, claro, muy difícil.
Sí,
pero
es bravo sostener las tres ruedas.
Sí.
Es bravo.
Sí, sí. Y mucho más algunos conjuntos que suelen tener chistes y no humor de situación.
Ahí va.
El humor de situación puede tender a cambiar a que tenga el chiste. Yo te hago un chiste ahora y no hay forma. Te reíse primero, lo vuelvo a hacer y no pasa nada.
Claro.
¿No,
claro,
verdad?
Sí, sí, totalmente.
Entonces,
sí, nosotros lo hablamos eso durante el transcurso.
Sí, sí, sí,
el tema de humorista fue un tema
de las cosas que marcamos. Yo quiero aprovechar mucho el tiempo contigo, entonces por eso te bombardeo preguntas.
Dale.
Esta también es difícil. De todas tus obras, Si vos tuvieras que señalar, imagínate, vas con un extraterrestre y le tenés que mostrar algo de la cual estás orgulloso. Decís, escuchaste esto, que esto me quedó muy buena, que está muy redonda.
Hay
¿Qué me mostrarías?
No sé, a ver si me entendés. Quiero tener cuidado con contestar, porque si no, capaz que se cree que no es que tenga tantas obras maravillosas. Vos lo sabés.
Todas las querrás de diferentes.
Son todos sus hijos. Son todos hijos,
claro,
¿no? Tengo algunos hijos que no pasa nada, digo, claro, si no nos hablamos mucho no hay problema, porque hace muchos años que escribo, entonces
claro,
hay de todo. Pero hay particularmente si pasa por el cariño, por algo que amo, que sentí y que me parece que tendría que quedarme con una cosa que es la despedida del 2003 de Colombina.
Ajá.
Que nace, una vez alguien me preguntó, ¿y cuándo la escribiste? Le digo, no, yo no la escribí, la lloré una madrugada.
Claro.
Mi hija se fue en el 2003.
Hermoso.
Y la verdad, un día me levanté a las 3 de la mañana, 3 y algo, no sé, y me fui a la computadora y empecé a llorar y a escribir, a llorar y a escribir, a llorar y a escribir, y a las 6:30 tenía la... A las 6:30, 7 tenía la despedida. Que nace indudablemente de mucho más que del ingenio y de la creatividad, del dolor y del sentimiento.
¿No?
¿Me entendés? De saber que la silla de la mesa está vacía y que tracta. Claro. No tenía mucho, nunca me había pasado. Era rarísimo. Terminábamos de ensayar con la murga. Y te dabas cuenta cuando terminaba el ensayo, porque se iba gente llorando. Entonces, pues qué raro, estamos en carnaval. ¿Me comprendés? Digo, cosas muy raras. Y me pasaron, especialmente con esa despedida, cosas muy increíbles. Por lo que vivía también la sociedad.
Claro,
sí,
estamos todos llenos, ¿no? A todos les tocaste como...
Mirá, capaz que esto sirve como para... El primer tablado que hicimos con la murga fue Liverpool. La sede, la cancha allá. Y yo estaba con Troncoso mirando y cantaron la despedida. Y fue algo, viste, cuando vos decís, ¿qué pasó acá? Había una cola de personas de mi edad llorando y venían y me daban un beso y me decían, no me decían te felicito, no era eso. La inmensa mayoría me decía, mi hijo Carlos se fue el 8 de...
Claro.
La de atrás venía y me decía, Marisol se fue el... ¿Viste? Una cosa que excedía de repente el carnaval, porque capaz que vos vas a ver una murga...
Y no crees que...
Pero mirá, me juro, una vez un periodista me hizo una nota y me dijo, yo te quiero contar una cosa que me pasó. Y le dije, mirá, yo... Dice que fue a sacar a Malvin una entrada... Y adelante había una viejita, una señora divina. Dijo, dame una entrada, no sé cuál. ¿Quién viene hoy? Viene tal, la Colombina, che. Y le dijo, no, la devuelvo. Y el hombre le preguntó por qué. Dijo, porque yo me voy a morir si sigo llorando con la despedida.
Qué fuerte. No,
entonces vos decís,
qué hermoso, claro.
Es raro, porque era una... Esto es sentimental. En el carnaval, lo mejor que me pasó... Me he pasado cosas divinas. Lo mejor que me pasó fue salir con mi hija un año.
Ah, qué lindo.
En una revista. Que no fue mal. Pero fue un carnaval
hermoso.
Que no, claro. ¿Entendés? Entonces, pues yo te digo.
Para, y el primero, te iba a preguntar, tu primer carnaval.
No lo, increíble, mi primer carnaval no pude salir. Pero de verdad, porque en aquel momento estaba mi primera esposa estaba embarazada de mí, de mi hija del medio, de Soledad. Ajá. Y tenía quietud. Y entonces realmente se me hacía.
¿Dónde hubiera salido si
en Momolandia? Momolandia. 1984. Escribí.
Qué año hermoso.
Divino. Escribí. Pero no salí. Ah. Salí al otro año, que con uno. Nosotros teníamos una murga en los despachantes de aduana, en el gremio, que hacíamos el comité de base, andábamos por todos lados, que se llamaba La Bagallera, que era un nombre maravilloso. Claro, que no podía traicionar nuestra esencia. Y con eso, con un montón de compañeros de ahí, decidimos salir en carnaval. Ah. Y entonces conseguimos el título de la censurada, que hacía 12 años que estaba prohibida. Yeah. Y salimos, el pelado Díaz nos arregló, y ese fue el primer año, primer año, una maravilla.
Aparte que es eso, las murgas compañeras, ¿no? Aquel fenómeno increíble que se dio.
Y también, a ver si me. Yo siento también que hay un. Primero, para mí fue algo maravilloso. Si me saco ese amor y lo miro fríamente, la murga era. Porque aparte, mi papá me decía, caramba, mi viejito. Me decía, escúchame una cosa, está muy lindo todo. Me decía, ¿no pensaste la posibilidad de hacer reír un poquito? Claro, porque todos escupíamos bala, era una cosa. Claro un tiempo distinto. Claro. ¿No? Sí, pero sí. Digo.
Un año especial.
Seguro.
La mura
pero,
compañera.
Claro, pero también existía la posibilidad esa de haber podido insertarle un poco de alegría, alguna cosa, ¿no? Estaba en un momento muy difícil, sí, claro. La verdad. Bueno,
un momento de actualidad, nos tenemos que ir a un corte dentro de 5 minutos, no puedo creer, porque recién empezamos a hablar con Rico. Necesitaríamos 2 horas de programa. Ya hemos hablado
con las autoridades
de la radio por esto.
Nosotros queremos carnaval todo el año.
Somos de carnaval todo el año. Un programa de cultura. El 90% de la cultura para nosotros es carnaval. Igual tenemos a Sergio Moreira, que nos va a hablar 5 minutos de cine en algún momento. Ahora. Hablemos del carnaval que viene, porque bueno, ya se hizo público Don Bochinche y compañía, Línea Maginot se va. Siempre que digo, me dan ganas de decir todo.
Es que es así. ¿Sí? Sabés que muchos te dicen, porque claro, hay muchos que no lo conocen. Me dice, esa es la que dice Don Bochinche y compañía, Línea Maginot se va. Como si fuera toda una misma
toda
frase.
Una misma murga.
Claro. Increíblemente, bueno, estábamos viendo ahí a ver qué hacer, esto, aquello. Y bueno.
Pero la murga que vino, primero apareció el título, como han aparecido en su día Saltantes con Patente.
Seguro.
¿No? Entraron a aparecer esos títulos.
Una murga muy vieja, de 1907. Claro, cosa tremenda. Claro.
Fíjate que, bueno, un título viejo se llama así porque cuando hablaban decían, vamos a poner un título viejo.
Claro, vamos a conseguir un título viejo, ese es el juego, sin hablar.
Ese es el chiste.
Y
ahí aparece Don Bochinche con un montón de nombres estelares y ahora. Justo apareció que uno de sus letristas.
Sí, está muy bien, es un grupo. Yo tengo amigos con los que hemos salido y tenemos amistad y un grupo que nos juntamos. Me parece que es una cosa que está indudablemente bien. A mí me gusta, la verdad, a mí me gusta la vuelta de esos títulos. Claro. Quiero decirle que yo soy tan viejo que vi a Don Bochinche y compañía, porque muchos me dicen, ¿pero qué era? ¿No? ¿Cómo es? Claro.
Pero en 1907
1907 todavía yo no había, pero no por mucho no había nacido. Claro. Pero mira, inclusive yo tengo una sola duda. Me dijeron que por los 80 un año salió. Y yo, en ese remolino, tengo duda. Yo sé que para mí el último año que había salido era 1964.
Sí, yo no la recuerdo.
Por eso, yo digo a
yo
mí.
¿Puedo
me...
decir? Que no, no, que no he nacido.
Por, Por eso digo, yo me acuerdo de haberla visto siendo niño, porque yo desde muy chiquito iba a los tablados. Y me acuerdo, Bochinche, me acuerdo de muchas murgas de esos tiempos, claro. Muchas, ¿eh? Las marionetas, las lechuzonas.
Bueno, ahí Amantes al Engrudo, la que tengo, aparte que bueno, me encanta el
un título hermoso, Amantes hermosísimo.
¿Vos te das cuenta?
Es un hermosísimo título.
Sí.
Y ya hay bajas también de la prueba de admisión de este carnaval, ¿no?
Yo tengo, a ver si estamos. No sale.
¿La Cayetana?
Bueno, no sale La Cayetana, no sale Saltantes. No sale.
Sí sale Mi Vieja Mula.
La Venganza. No sale La Venganza. No sale A la Bartola.
Y unas cuantas bajas.
Sí, y nuevas. Vuelve
Vieja Mula.
Mi Vieja Mula. Vuelven Los Diablos. Vuelve Falta y Resto.
Eso es vuelve, claro, fuerte. Y el Don Bochinche. ¿Pato Cabrero?
No, está tranquilo, ¿sí? Todavía eso, no se ha dicho mucho. Está ahí.
Sí,
bueno, sí.
Sí, dicen.
Nosotros cuando, sabemos, ¿sabes? Que es Saltimbanquis, ¿no?
No.
Que tuvo un amague, pero no.
No, y bueno, y Don Bochinche. Pará,
Claudio Rojo, Don Bochinche.
Sí, arregló Claudio, ahí están ahí. Claudio es como, viste, yo siempre digo, debe ser para mí, ¿no? En los carnavales que uno, con los que uno se armó. Claro. Yo entiendo que carnaval, pero es como uno de los últimos comodines. Claro, sí, ese sí. Que vos decís, lo ponés con los 12, lo ponés con el 1, 2 y de basto, siempre lo usas.
El último cupletero.
Y
se va de la nueva milonga, ¿no? O sea, claro, que es una baja para una murga.
Claro, pues la nueva milonga... llegó
Fabricio.
A Fabri.
Claro.
Entonces, seguro.
Cierto, me quedé colgado con
eso. Hay algunos movimientos.
Hay movimientos, hay movidas. Vuelve Aldo a Parodistas.
Vuelve Aldo a Parodistas.
Sí.
Está en Caballeros, ¿verdad? Caballeros, el Zabalero, hace algo.
Sí, hace eso. Caballeros. Y ahí está también en Caballeros. Ha habido mucho movimiento en Caballeros. Mucho. Fue Gonzalo Moreira, que es muy bueno.
Gonzalo Moreira.
De Los Adams.
De Los Adams.
Déjame ver quién más fue.
Y se fue Danilo.
Danilo se fue a Cíngaros.
Vuelve Claudio Melcom con su hija a Cíngaros.
Sí, hay mucho movimiento que me parece que está bárbaro, porque en definitiva, primero, viste que estamos hablando de todos.
Pero estamos más
Bueno, por eso.
Increíble.
Es tremendo.
Increíble.
Porque mirá que no estamos hablando de 3, 4 nombres. Hemos tirado acá 10, 12 nombres rutilantes en mayo.
Sí.
Ay, señor, madre mía, ¿cómo terminará
esto? Noviembre a los codazos,
sí,
¿no?
Sí.
Nos vamos a un corte. Son 2 minutitos de pausa y enseguida seguimos en Diálogos Comanches.
Regenerades, un espacio de género y derechos humanos. Nos encontramos todos los primeros martes de cada mes a las 20 horas por Uniradio 107.7 FM. Regenerades, hablamos para regenerarnos.
Una enorme transmisión para una jornada decisiva para los 19 departamentos del país. Desde las 10 de la mañana, avances informativos, cobertura de votaciones, noticias, entrevistas y móviles. Toda la información y los resultados de las elecciones departamentales 2025. Con el análisis de Daniel Buquet, Diego Luján y la mirada de Ana Laura Pérez sobre lo que sucede en redes sociales. En estas elecciones departamentales, elegí TV Ciudad. Retransmite Uniradio 107.7 FM y uniradio.edu.uy. Departamentales 2025, domingo, 10 horas.
Volvió la invitación. Una obra de teatro no convencional de la compañía artística Extasia. Funciones desde el jueves 15 de mayo a las 21 horas. Espacio Cultural Extasia en Piedras 425, Ciudad Vieja. Seguinos en Instagram en el perfil Obra la Invitación. Entradas en venta por Red Tickets.
Texto, música y contexto.
La canción por dentro en Uniradio, los sábados a las 9 horas.
¿Alguna vez te pasó que tu archivo digital se borró o desapareció? ¿Son los piojos de los libros la fauna más frecuente de tu biblioteca?
Tranquilo, tranquila, porque en las quintas jornadas nacionales de conservación preventiva y gestión de riesgos vas a conocer decenas de proyectos e investigaciones que te mostrarán cómo es posible conservar y cuidar colecciones y acervos con los que interactúas diariamente.
Bajo el título Diálogos por el futuro del patrimonio, las quintas jornadas nacionales de conservación preventiva tendrán lugar los días 28, 29 y 30 de julio y podrás presentar tu resumen o póster hasta el 15 de mayo.
Accede a las temáticas que abordará esta nueva edición y al formulario de inscripción ingresando a fic.edu.uy.
Transcurrido el tiempo electoral con el cambio de gobierno, el 2025 abre un tiempo de conmemoraciones y balances. Libros, autores, temas y controversias son convocados a una conversación sobre el pasado y el presente de la política uruguaya. José Rila y Jaime Jaffé, docentes de la UDELAR, te invitan a conocer entre telones. De la Tierra Purpúrea a la República Pluralista. Segunda temporada, jueves a las 10 horas. Seguimos con Diálogos Comanches.
Porque la cultura es nuestro fuego.
Y así muere la noche y llega el día. Otra página, otro cuento de los Pérez de la Guía. La locura que te atrapa, la almohada queda vacía y es esperanza el reencuentro.
Histórico sería que volviera Colombina Che también, ¿no? Hablando de títulos, ¿cómo estamos para traer de nuevo Colombina Che?
Sabes que todos los años hay muchas posibilidades, porque tenemos unas ansias locas. La realidad es que nosotros, que estamos siempre en carnaval, sabemos que poner un título en la calle hoy es sumamente oneroso.
Caribe.
Y más si querés. Una murga que, por suerte, cuando estuvo más o menos siempre ahí, necesitas que por lo menos mantenga eso. Y eso lleva a que económicamente tengas que hablar de un montón de plata que hoy, en lo personal, no dispongo para
arriesgar, aparte, porque sería...
Sí, porque siempre es un riesgo, convengamos que es así.
Sí, sí, sí. A mí me mató cuando el asaltante decía en las cuentas, saliendo primero empataba. Y yo decía, uff.
Qué tema ese, ¿no? De todos los conjuntos.
Sí.
Lo que es poner hoy por hoy un conjunto en la calle.
Tremendo, porque lo que pasa que convengamos que los que hace muchos años que vemos carnaval, tenemos que ser sinceros, ha cambiado notoriamente a nivel de trajes, a nivel de ¿cómo te podría decir? De profesionalismo en todos los aspectos que vos te digas. Hoy precisás un iluminador, un sonidista, otro que te cubra, un montón de cosas que antes no...
Yo me acuerdo antes ensayar, una de las cosas que se ensayaba al ensayar era el ir al micrófono.
Seguro.
Ya, ¿verdad? El tema de que casi todos tienen inalámbrico y hay un micrófono por murguista.
No hay, pero
ya seguro. Se terminó el tema de pelearnos por los tres cucuruchos.
Pero aparte, digo, los tiempos, yo me acuerdo de salí en tiempos que teníamos que hacer ramilletes de dos o tres en un micrófono. Y eso implicaba que había que. Lo que tenías que tener cuidado era cuando venía el dúo, que no te le cruzaras, que, ¿no, verdad? Hoy Vos ves cómo ensayan, claro. Y es otra cosa, lo, ¿no? Bueno, si no vas a ensayar, por favor.
Y las puestas y todo. Mira, te voy a hacer una pregunta planteada para que pienses tranquilo mientras metemos alguna cosa en el medio de otras tepas que tenemos bollando. Un top 5 de espectáculos carnavaleros te vamos a pedir. Pero vos pensá tranquilo porque de repente voy a agradecerle a la gente de Estuario que nos dio Un Robo Perfecto de Ed Rodríguez, lo tenemos por aquí, y La Traición de Rafael Massa. Tenemos estos dos hermosos libros de Estuario. Aprovecho para contar que ya salió Un Barrio Llamado Rosenkopf, hay que tirar para casa, es un muchacho que si no gana el Nobel este año le va a andar raspando.
El Nobel, es mucho.
El Nobel, vamos a bajarlo, sí, vamos a pedir un Cervantes, ¿no? Vamos a pedir Bartolomé Hidalgo, mucho, no,
Bartolomé
va mucho,
Hidalgo,
mucho.
Capaz.
No, bueno, vamos a tirar premio mérito al cerrense del mes.
Un lindo, ¿no? Libro, vamos a decir.
Es un lindo libro.
Es un lindo libro, se lee como así.
Muy recomendable, no, la biografía del ruso.
Queda mal si lo, pero entonces digo, capaz que se lo merece, porque no, ojalá.
Es un libro muy lindo.
Vamos a ver, sacando el cerrense de la semana, estoy contento.
Ya está.
Yo tengo los méritos muy, muy bajitos. Pero bueno, ya anunciaremos las próximas presentaciones. Y tenemos a Moreira. Moreira, ¿cómo anda?
Buenas tardes. Buenas tardes, audiencia. Y buenas tardes a toda la mesa.
Que trajo un top 5. Me hizo caso con el top 5.
Te hice caso, ¿no? Tanto lo pediste. Es más.
Yo, viste, Eduardo, yo pido top 5. A todo, ojo, que me cruzo.
Yo lo que voy a pedir es una hoja y una lapicera porque me voy a olvidar de lo que estoy a
traer. Claro.
No es cualquier top 5.
Ahí va.
Es un top 5 con presentación. Ya te voy
no
diciendo.
Me diga.
A ver si conoce la presentación.
A ver, tíreme, tíreme.
Este es el top 5 de la televisión argentina.
Bueno, justamente no es la televisión argentina, pero es el top 5.
Hay una cortina que decía top 5 y lo metió acá, ¿no?
¿Cómo?
Esta producción no, divina.
No robamos nada, un trabajo conseguir.
No estoy de ese lado.
¿Eh?
No,
por eso nosotros conseguimos a Pergolini que nos hizo toda la presentación.
Cuénteme.
Bueno, estuve pensando qué iba a hacer, porque arrancamos hoy ya con varios meses por delante del 2025 y ya han pasado de la temporada de premios, o sea que no podíamos hablar de temporada de premios. Si bien la cartelera inicia hoy, tenemos varias películas que han pasado este año que son importantes. Entonces, hoy me voy a arrancar no diciendo solo lo que se estrena hoy, o no diciendo lo que se estrena hoy específicamente, sino cuáles son las mejores 5 películas que hay en cartel para aquellos que quieran ir a verlas.
Maravilloso, ahórrenos tiempo.
Arrancamos de las 5 hacia arriba.
Dale.
Y en el puesto número 5 es quizás es la película más compleja de estas que está, o quizás la más discutida, que es La Infiltrada. Una película española ganadora, sí, del Goya.
Está Tosar, que para mí es una
dirigida
debilidad.
Dirigida por Arantxa Echevarría, con Carolina Juste, que ganó el Goya Mejor Actriz. Está Luis Tosar, que es una institución. Y habla sobre, bueno, es la historia de Elena Tejada, una policía española infiltrada en la ETA para tratar de desbaratar a este grupo.
Aparte la infiltran, la tiran en la ETA y dice, si llegas a decir que sos policía te vamos a decir que no.
Exactamente.
No te conocemos. O
sos
sea,
nadie. Para nada, el mundo, claro, sos nadie. Tenemos hasta música de Top 5. Música de Top 5. La película está correctamente filmada.
Sí.
¿Cómo?
Pensé que eran Los Infiltrados.
No, La Infiltrada. La película está correctamente realizada, es impecable lo que es dirección, fotografía, puesta en escena y actuaciones, indudablemente. Y quizás lo que afloja bastante es el guión, sobre todo en lo que son la psicología de los personajes. Si bien hay momentos que muestran la crueldad de la represión hecha por policías de choque español ante los vascos, por ejemplo, en el correr del film lo que se muestra es a los etarras como tipos que gozan de la muerte de los opositores. Y en este relato se cuenta específicamente la caída de Kepa Echevarría y Sergio Polo, dos figuras importantes, sí, de la ETA, y cómo esta infiltrada con ellos desarticuló lo que era el Comando Donosti. Sergio Polo, en este caso, está interpretado como el típico malo de una película clase B. El problema es que está hecho en una película de gran presupuesto, ¿no? Claro. Fíjate, el tipo es abusivo, machista, le pega patadas al gato. Parecía que para el guionista pensó que no tenía que tener ninguna pizca de persona real en el personaje, porque fíjate si alguien llegaba a empatizar.
Sí, claro.
Pero bueno, salvo ese detalle, tenemos la ganancia de tener tanto a Juste como a Tosar, que valen el precio de la entrada y están muy bien. Bueno. En esta película que entró en el 5. 5 bien. De este top 5. En el 4 tenemos Cónclave, una película ideal para hoy.
Un saludo al Papa que nos están escuchando.
Sí, sí, habla en español. Papá que escucha Diálogos con Manche.
León 14.
Ahí está.
León 14, sí. ¿Ah? ¿Y es, como otro, la, es como la secuela del Rey León.
Claro. ¿Cómo salió el otro? León 14.
Sí, qué feo. Van a ir al infierno.
De verdad.
Sí.
Ya tenemos todos los boletos.
Chistes carnavaleros de.
Van a ir con al infierno. Papa, claro.
Esta película dirigida por. Mirá, la música.
Yo quería que se pusiera Nicolau, tenía esa fantasía. El Nicolau.
Claro, sí. Papá Noel. Edward Berger, el mismo director de Sin Novedad en el Frente, adapta una novela de Robert Harris. Y bueno, pareciera que estaba anunciando lo que iba a pasar unos meses después, ¿no?
Claro, claro.
Contaba la muerte del Papa de una forma repentina y cómo el camarlengo, que está interpretado en este caso por Ralph Fiennes.
Yo ahí voy a una cosa que me quedé colgando, pero que ahora me encaja justo en esto. De lo anterior, me gustaría recomendar Patria. Tanto el libro Patria como la serie Patria,
la serie está muy bien,
que habla del conflicto de ETA, pero de forma espectacular. Y de esto que estás hablando, hay una serie también, El Papa Joven, de Jude Law, que cuenta algo parecido, pero que eligen un papa también norteamericano como este, pero es un tipo que tiene 40 y pocos años. Luego después la elección es como una especie de accidente, que medio que no se ponen bien de acuerdo y termina saliendo este de rebote, y cuando los papas se miran con el papa, los cardenales se miran, no, pero eso es casi pasado, casi al principio, cuando hay cosa espiritual, dicen, vos, pero este tipo va a ser un papado de que puede estar 50 años de papa, o sea, nos vamos a morir todos y él va a seguir de papa.
Igual este me pareció a mí, o es relativamente es joven.
69.
Bastante bien.
Sí, sí, sí.
¿No?
¿Cómo?
Tenemos un papa acá.
Estamos hablando de papa.
Bueno, es un papita.
Pero por favor.
Fíjate que bueno, Francisco tuvo 15 años, pero Juan Pablo II fueron 25 años de papado.
Hay un montón de decir.
Un montón.
De hecho, arrancó como Juan Pablo primero.
Bueno, tercer lugar. Vamos.
Claro, sí, conclave, sí.
El tercero es La Semilla del Fruto Sagrado. Una película iraní de Mohammed Rasulov, que fue nominada al Oscar y al Globo de Oro a Mejor Película Extranjera. Cuenta la historia de Imán, que es ascendido a juez de instrucción, pero que un día pierde el arma, y parece que con esa arma también se pierde un poco de la cordura. Claro. Y cuando empieza a hacer esa búsqueda de esa arma perdida, comienza a entrar en una paranoia tal que desconfía de su familia, de su mujer y sus hijas.
Es raro que un imán pierda algo metálico. Sí,
totalmente. Y, por Dios. Y bueno, y para poder sacarse la duda de si ellas le habían robado el arma, él hace algo que haría todo padre de familia, que es torturarlas para que revelen dónde dejaron esa arma. Bueno, esta película es muy, muy, muy interesante. Una película iraní. El cine iraní es un cine que nos ha traído buenos ejemplos, y bueno, este es uno de ellos. Puesto número 2, me voy a apurar porque si no vamos a estar hasta las 7 de la tarde. Memorias de un caracol. Una animación australiana de Dan Elliott, que es la historia de dos mellizos que son separados tras la muerte de su padre, y cómo transita todo ese pasaje Grace, que es el personaje principal, que es un camino de depresión y angustia, que solo es aminorado por su fanatismo por los caracoles. En este caso es una película de animación para adultos.
Ser fanático de un caracol es como raro, ¿no?
Sí. Entonces, una película de animación para adultos con humor inteligente y con una sensibilidad mayor, digamos. Y en el puesto número 1 de las películas estrenadas.
Afino Varela hoy con la música.
Se ha estrenado hace 11 semanas, o sea, 2 meses y medio aproximadamente. Se llama Aún Estoy Aquí, una película de Walter Salles con Fernanda Torres, Selton Mello y Fernanda Montenegro.
Ganó un montón de premios.
Sí, ganó varios premios, entre ellos el Globo de Oro, el Globo de Oro a Mejor Actriz Dramática para Fernanda Torres, que competía con actrices de Estados Unidos, por ejemplo. El premio a Mejor Película Iberoamericana en los Goya. Y a Mejor Película Extranjera en los Oscars. Y entre otros, varios galardones, ¿no? Y entregas de premios. Y la película en realidad lo amerita, porque narra lo sucedido con la familia de Rubén Paiva, o Rubens Paiva, mejor dicho, tras su desaparición forzada en la dictadura militar brasilera, que duró desde 1964 a 1985, una de las más largas del continente. Y trata sobre la búsqueda sin pausa de su marido por parte de Eunice Fachola, su resistencia a la presión y al terror ejercido por los militares hacia ella. Esta historia, que nosotros por lo menos desconocíamos, pero que intuíamos que todo iba a ser bastante similar a lo que, a lo que sucedía en nuestra dictadura, está contada siempre del lado de Eunice, a la que vemos en todo plano luego de la desaparición de su marido. Y la actuación de Fernanda Torres es colosal, es el quien sostiene la historia, quien lleva todo el peso de esta película, sobre todo teniendo en cuenta la historia de la mujer real que existe detrás de esta película. El cine brasileño ya había tenido títulos importantes que hablaban sobre la dictadura, podemos hablar de Cabra Marcado para Morir, Para French y Brasil, o El Beso de la Mujer Araña, que si bien era extranjera, Héctor Babenco era el director, que es un director brasileño, y bueno, y desde ahora...
Y fuera de eso igual tienen, ¿no? Estación Central, sí, sí. Ciudad de Dios, no, cuando la cuelga los brasileños
tienen muchísimas películas. Lo que siempre se les consideró un debe bastante grande es con el tema de la dictadura, claro, que se ha tratado muy pocas veces, pero las pocas veces que se trató también fue con precisión. Muy buen nivel. O sea que desde ahora
espectacular, y casi te perdono que no hablaste de los Thunderbolts, pero lo dejamos para la que viene.
Quedó en el top 10, pero no llegó al top 5.
Mucho. Fabi, ¿tenías una obra de teatro para recomendarnos?
Sí, se estrenó ayer en la Hugo Balso, Un Hombre Torcido.
No le hables así de Sergio.
Agosto.
Sí, exactamente. Seguro,
claro, agosto. Ahora es agosto latino, ¿no?
Sí, agosto latino. Exacto, exacto. Con Hugo Piccinini, Cecilia Sánchez y Carlos Rompani. Cuatro funciones del 7 a 10 de mayo en la sala Hugo Balso.
Muy bien. Le agradecemos a Fernanda Muslera, que siempre nos da, nos manda fruta para repartir con respecto al teatro. Tenemos 5 minutos y un top 5 de Eduardo. Digo que aprovechamos para agradecerle haber estado en este primer
programa.
Sos el padrino de esta temporada.
Edad me sobra para ser padrino de muchísimas. Pero agradecerles de verdad, pasé bárbaro.
Y ¿te podemos invitar de vuelta?
Es un placer para mí.
Okay. O sea, que acabas de abrir una puerta.
No, sí, pero encantado. Es un placer porque uno, que más quiera que lo haga lo que le gusta. Y
claro.
Le dejo mi lugar entonces.
Sí,
realmente está bárbaro, la verdad, una fiera.
Pero estás loco, esto.
Quedé así muy bien, una cosa bárbara. La verdad.
Espectacular. Es carísimo, es carísimo.
Pero es plata bien gastada.
Es como el fichaje, es eso de Carnaval, viste,
seguro,
que
seguro, seguro. Es como llevarme a mí a escribir.
Gastémoslo en eso.
Es plata bien gastada.
Soy la promesa de la crítica.
Claro,
me lo habían diciendo hace como 30 años más o menos.
Contame, dale que se nos va.
Tengo problemas, porque mirá, es muy difícil lo que me pidieron.
Claro.
Porque yo hace muchos años. Ahora por arriba empecé a tirar cositas que realmente me acuerdo, pero, por ejemplo, traté de poner una categoría. Me acuerdo mucho del primer año de los Joker. Me parecieron brutales. Era el nuevo estilo de humor. Creo que era, tengo la duda si es 79 o 80, por ahí. Salían de, yo jugaba al fútbol de salón en Huracán Buceo. Y ellos ensayaban ahí. Entonces nosotros practicamos y me quedaba a verlos. Impresionantes. Con trajes naranjas y camisas verdes. Increíble. No me olvido más. No me olvido más. Porque los sponsoreaba una bebida que era naranja.
Ahí va.
Después, me impactó Jumbo 2006. Las, no me acuerdo cómo se llamaba, que eran con marionetas. Un espectáculo fenomenal. Las,
¿todavía Trochón? Estábamos
seguro,
hablando.
Trochón, claro. Un trabajo brutal. Acá me incluyo porque trabajé poquito, pero me parece que lo de Sedios 80 de los payasos en el 2003 fue un sacudón para la categoría. En parodistas me voy a para no hablar de los de hoy, me voy a dejar llevar, por ejemplo, con los clappers del cuerpo humano.
Qué lindo, sí.
Tremendo. Los Adams, creo que fue 99, con el de la máscara de hierro.
Sí.
Tremendo.
Pero Gerosa, creo que estaba de letrista.
Sí, y lo hacía Luis
Alberto Carvalho.
Luis escribía también.
Sí.
Y me acuerdo mucho de los Javis, de algunas cosas de los Javis, claro. Tremendas, ¿no? Después, a todos estos le veía hacer cosas bárbaras, sí, a los, claro, de ahora, pero Y en Murga, ja, es muy difícil. Hice un poco de memoria así. Por ejemplo, Araca el 82, me acuerdo como si fuera ahora, la Rivarola, el pata de bolsa, bueno, esas cosas tremendas. La Falta del 89 era una murga que me sacudía, estaba muy bien. Timoteo del 2007 era un murgón. Y tengo muchas. El problema es que no quiero meter ninguna de las que yo tuve que ver, claro, porque puede sonar
Pero no, pero ya con eso tenemos una historia. Aparte, estuvo bien la trampa, ¿viste? Que hizo el top 5, metió 5 categorías y ahí, claro, cada una
por eso, el top 5 son las categorías. Sí,
¿qué expectativa la falta, ¿no?
Uy, la falta. La vuelta, la falta.
Sí, eso, ¿cómo? Todo. La verdad, bienvenido sea, porque es un titulazo.
Sí, claro.
Yo tengo que decir, yo digo que todos. Esto es una locura mía, ¿eh? Todos alguna vez fuimos hincha de La Falta.
Claro. Sí, es verdad.
Yo particularmente de niño era hincha de Araca Lacana. Muy hincha de Araca Lacana. Después me hice hincha de La Falta, pero de eso sé. Claro. Después ya las odié todas porque quería, claro, que ganara la mía. Chao, nada. Claro, más. Claro. Pero estoy, mirá que lo digo de verdad. Yo creo que si empezás a rascar, la inmensa mayoría, alguna vez fuimos hincha de Falta y Resto.
Totalmente. Yo, después de 1811, eso, era difícil. Gracias, gente. Muchísimas gracias, Sergio, Fabi. Gracias, Varela. Gracias, Eduardo. A toda la gente, nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde, acá en la 107.7 FM. También nos pueden escuchar por uniradio.edu.uy. Nos pueden ver por nuestro canal de YouTube, que estamos en streaming. Qué bien lo dije todo.
Muy bien.
Así que nos vemos. Gracias.
Nos vemos,
gracias. Tenemos técnicos nuevos.
Gracias.
Ahí. Después lo presentaré. Cuando me aprendan los nombres de todos,
Sofía.
Mucha gente. Y yo soy muy grande.
Y nos faltó a Catalina.
Sofía Catalina. Gracias, Sofía Catalina, que las tenemos ahí también en la edición.
Gracias.
Nos vemos el
y
próximo
Juan Martín,
jueves.
Juan Martín, gracias también.
Comanches.
Volvemos el próximo jueves a las 18 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad.